Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Thank you. my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Nikita, give the
dos noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que Provean, dice que no la calla la intimidación. Así que seguiremos trabajando y defendiendo los derechos humanos en cualquier circunstancia. Así lo aseveró Óscar Murillo de Provea. En el ámbito internacional, Luis Arce renunció a postularse para un segundo mandato en Bolivia. Vamos a revisar, amigos, estas y otras notas que vamos a compartir con ustedes. Bueno, con el caso de Eduardo Torres, se reafirma el patrón contra los defensores de derechos humanos en Venezuela, esto lo dice Provea. También señala que no la calla la intimidación, vamos a seguir trabajando y defendiendo los derechos humanos en cualquier circunstancia, esto lo dice Óscar Murillo del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos Provea, quien reclamó a las autoridades venezolanas dar respuesta sobre el caso del paradero del abogado Eduardo Torres, quien se encuentra desaparecido desde hace más de 90 horas. Óscar Murillo, coordinador general de Provea, dijo que la desaparición del abogado es un ataque directo contra la organización y representa además una situación de gravedad al no saber de su paradero, estado físico o si hay alguna investigación penal abierta en su contra. Se reafirma, señala Óscar Murillo, que en el caso de Eduardo Torres, el uso de la justicia y el patrón de desaparición para amenazar, hostigar y para impedir el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, aseguró el coordinador general de Provea. También hizo un llamado al fiscal Tarek William Saad y al defensor del pueblo Alfredo Ruiz para que cumpla con el deber moral y constitucional de proteger y garantizar la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos. Esta nota la estamos compartiendo, amigos, del portal de Tal Cual, también está en el portal de La Casa. Pasamos al contexto internacional, tiene que ver con Bolivia. Luis Arce renunció a postularse para un segundo mandato y llamó a la unidad de la izquierda boliviana. El presidente de Bolivia anunció que no peleará por la reelección y pide a Evo Morales que también se retire. Arce justificó su decisión por razones ideológicas, sin aludir al hecho de que su poco atractivo electoral le había impedido realizar el domingo una reunión del Movimiento Socialismo Más, en la que debía aprobarse los nombres de su vicepresidente y de los postulantes a los cargos parlamentarios. Se filtró entonces que las organizaciones sociales que constituyen el núcleo del MAS no deseaban competir con Arce a la cabeza. Bueno, esta nota que nos viene de Bolivia está en El País de España. Volvemos nuevamente a Venezuela. Venezuela está entre los países con mayor percepción de inseguridad para ejercer el periodismo. Venezuela se está ubicando entre los países con mayores niveles de inseguridad, precariedad y estrés laboral para quienes ejercen el periodismo. Esto se desprende de los resultados de la tercera ola del proyecto internacional World of Junior, el estudio de las jornadas del mundo, desarrolladas entre 2021 y 2024. De acuerdo con una nota de prensa, en esta fase el estudio encuestó a 30.890 periodistas en 73 países, cuyos datos sirvieron de base para que el nuevo Global Index, o de esta jornada, un índice mundial recientemente presentado en Bruselas por UNESCO en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado el pasado lunes 5 de mayo. Bueno, en este informe correspondiente al caso venezolano fue coordinado por Carlos Arcila Calderón y Maximiliano Fría Vázquez, son investigadores de la Universidad de Salamanca junto con David Blanco Herrero de la Universidad de Ámsterdam. Bueno, los datos de estudio revelan que el 95.2% de los periodistas venezolanos teme que quienes agreden a la prensa no enfrenten consecuencias. Además, un 64.3% manifiesta preocupación por su seguridad física y un 79.1% reporta afectación emocional o mentales derivadas directamente de su labor profesional. Bueno, nota que estamos tomando de El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz, está destacada esta nota, igualmente que en el portal de la casa. Cerramos, amigos, este segmento con esta nota de la líder de la oposición, María Corina Machado, quien expuso la situación de Venezuela a los parlamentos británicos. Desde un lugar no revelado debido a su situación de clandestinidad, María Corina Machado denunció la represión del régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, que calificó como fraudulentas y expuso su visión para una Venezuela democrática. Bueno, Hannan, encabezado por Daniel Hannan, quien es secretario internacional del Partido Conservador del Reino Unido, como una de las figuras políticas más valientes e impresionantes del mundo, y destacó la crisis humanitaria en Venezuela, que ha provocado el desplazamiento de 7 millones de ciudadanos. Recordó que Machado ganó las primarias opositoras en octubre de 2023 con el 92% de los votos. Machado, por su parte, relató las dificultades personales que enfrenta. Dijo: "Hoy es mi 250 día consecutivo en la clandestinidad". Reveló haber sido secuestrada temporalmente el 9 de enero de 2025, sufriendo una fractura de costilla durante un acto público. Dijo: "Ha sido acusada de terrorismo, como todos los que participamos en un evento ciudadano sin precedentes el pasado 28 de julio. Machado propuso un plan para una Venezuela democrática basado en la restauración del Estado de Derecho, la apertura de mercados y la recuperación del control territorial". Esta nota, amigos, que viene de Reino Unido, está en el portal de La Patilla. Nosotros vamos a cumplir música, con música de la buena, ya regresaremos.
Church bells ringing, I heard a choir singing, I saw my love walk down the aisle on her finger, he placed a ring, oh. Holding hands, she was standing there with my man. I heard them promise till death do us part. Each word was a pain in my heart.
angels cry.
Presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva se la dedicamos a un excelente concierto de Aranjuez que se realizó en Táchira, lo cual cautivó al público en la Escuela de Música Miguel Ángel Espinel. Con una duración de 1 hora y 20 minutos, los acordes nostálgicos del concierto de Aranjuez de Joaquín Rodríguez fueron interpretados por el guitarrista Jenison García como solista y en el piano Joel Acevedo el pasado sábado 10 de mayo en horas de la mañana en el auditorio de la Escuela de Música Miguel Ángel Espinel en el estado Táchira. El director de esta escuela, Alberto Prieto, destacó que los jóvenes maestros Jenison García y Joel Acevedo, docentes de la institución musical, demostraron un exitoso trabajo mancomunado, producto de estudio, de educación, del cual disfrutó el público a través de la agenda cultural permanente que se lleva a cabo durante el año académico. La versión del concierto de Aranjuez en piano y guitarra implica una gran complejidad porque se está ejecutando todo lo que la orquesta tiene y es una tarea estudiosa de la de afrontar este difícil concierto, dijo el historiador y cronista del municipio de San Cristóbal, Luis Hernández, quien explicó con suma pedagogía cada una de las obras interpretadas por los maestros García y Acevedo. Así que nuestra nota positiva fue para este excelente concierto de Aranjuez que se realizó en el estado Táchira. Vamos a revisar, amigos, otras notas de interés acá en nuestro programa Hechos y Protagonista. Tenemos esta noticia resaltante y es que llegó Maikelis Espinosa, la niña que estaba separada de su madre allá en los Estados Unidos. Según esta nota que estamos compartiendo, que está destacada en el portal Versión Final, luego de un año de espera, la pequeña Maikelis Antonella Espinosa Bernal, de 2 años, se reencontrará con su madre, la joven zuliana Yoreli Bernal, tras llegar en un vuelo de deportación procedente de los Estados Unidos. Este miércoles 14 de mayo, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, las autoridades venezolanas recibieron a 226 migrantes deportados en el marco del plan Vuelta a la Patria, entre los que se encontraban la niña nacida en Perú, pero ahora con nacionalidad venezolana. Revisamos otras notas, amigos, de interés, acá en su programa Hechos y Protagonistas. Esta nota es de Conindustria. Conindustria dice que la producción manufacturera privada aumentó 8,2% en el primer trimestre de este año, de acuerdo con los resultados de encuesta de coyuntura industrial del primer trimestre de 2025, que fue presentada por el presidente de Conindustria, Luigi Pisella. Dice que el 44% de las empresas manufactureras privadas estiman que su producción aumentará de cara al trimestre que está en curso. Nota que estamos destacando de el portal tal cual, allí está destacada esta información. Bueno, y los estafadores vuelven a usar cuestionarios suplantando a Farmatodo para robar datos personales, así que mucho cuidado. Se trata de un presunto concurso para ganar 30 millones de bolívares al responder un cuestionario, pero esto es falso, no existe tal promoción y esta técnica ha sido usada anteriormente para robar datos personales que puedan venderse o usarse para la suplantación de identidades. El enlace que adjuntan con el mensaje no corresponde a la página oficial de la empresa Farmatodo, por lo que se debe evitar abrir ese link, ya que suele usarse para hacer phishing, es decir, te hacen creer que estás usando una plataforma real para llevarse las claves y tus datos personales. Nota que estamos compartiendo del portal de Efecto Cocuyo. Itare William Saad amenazó a Provea con posible demanda contra su coordinador Oscar Murillo. El Ministerio Público se encuentra evaluando desde el punto de vista jurídico si se procede a accionar en respeto a la legalidad interna de Venezuela frente a estas acusaciones temerarias realizadas por Murillo, que son, según Saad, son utilizadas en el exterior para agredir a la Constitución y al pueblo venezolano. Así lo informó el Ministerio Público en su cuenta de Instagram. Ahí está destacada esta nota. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por la desaparición forzada del defensor Eduardo Torres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, expresó su preocupación por la desaparición forzada del abogado defensor de derechos humanos Eduardo Torres, miembro de la ONG Provea. A través de un mensaje en sus redes sociales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por las denuncias de desaparición forzada de Eduardo Torres, defensor de derechos humanos y beneficiario de medidas cautelares que habrían sido vistas por última vez el 9 de mayo en Parque Central en la ciudad de Caracas. Bueno, nota que tomamos del portal Monitoream. Venezuela tendrá nuevas rutas aéreas con México, Portugal y Brasil. Esta nota destaca el pitazo. Con Viasat, TAP y Gol serán las aerolíneas encargadas de los vuelos a Cancún, Ciudad de México, Funchal y Sao Paulo, en rutas aéreas que se habilitarán progresivamente en los próximos meses. Va este nuevo puente aéreo. Nosotros cerramos este segmento, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. Bueno, el paralelo Venezuela sigue subiendo y se ubica ya en bolívares 121,22 céntimos, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está fijada en bolívares 93,57 céntimos. Y el euro está ubicado en bolívares 104,50 céntimos. Con los indicadores económicos, nuestro amigo Invisible nos dice que vamos a escuchar música. Música, pero de la buena. Y ya regresamos. Y a continuación nos corresponde hacer nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. En esta oportunidad comenzamos desde el Táchira. Bueno, el director de Cuerpos de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas 6CPC, Douglas Rico, confirmó este martes la detención del jefe del cuerpo detectivesco del estado Táchira, comisario general Luis Orlando Revilla Chirinos, junto a otros funcionarios señalados por presunto tráfico de drogas. En total fueron arrestados 6 funcionarios del órgano detectivesco. 3 de ellos son investigados por trasladar 170 panelas de cocaína por las trochas desde Colombia hasta Venezuela. Nota que está destacada en el portal Versión Final. Ahí está esa nota que nos viene desde el estado Táchira. Bueno, revisamos otras notas regionales. Encontraron 8 nidos de la tortuga cardón en las playas de La Guaira. Entre las especies que arriban a estas playas destacan la tortuga cardón, conocida por ser la más grande del planeta, con un peso que puede alcanzar 1 tonelada. La tortuga cardón, primera en llegar a la temporada, esto lo dice Pedro Pérez, coordinador del programa, quien explicó que las tortugas cardón son las primeras en llegar durante esta temporada. Posteriormente dijo, arribarán otras especies como la camaguama, la caraí y con suerte la tortuga verde, que no ha sido liberada desde hace 3 años. Esta nota la estamos compartiendo del portal de la prensa de Táchira y está destacada esta información sobre las tortugas. Bueno, pasamos ahora a Guasdualito, en el estado Apure, en la escuela Dr. Julio de Armas de Guasdualito. Llueve más adentro que afuera, así lo informó Johnny Garrido, quien es docente de esa institución educativa, quien también señaló que cuando llueve hay más agua adentro que afuera. Esta es una escuela bolivariana, indicó que ya hay varias oportunidades directivos de la escuela. Han realizado proyectos para el mejoramiento de la infraestructura y los presentan a los entes con competencia con el objetivo de recibir el apoyo, pero hasta la fecha no han recibido nada positivo, nada positivo. Nota que está en el portal Radio Fe y Alegría Noticias. Los viejitos de Anzoátegui protestarán por mejores pensiones. Pasamos a Anzoátegui, el 15 de mayo es el Día Internacional de la Familia. Y para conmemorarlo, los representantes de la Comisión de Jubilados y Pensionados de la Gobernación del Estado de Anzoátegui se preparan para realizar una manifestación en la que exigirán mejores pensiones. Es una protesta nacional y convocada por los sindicatos, especialmente por la Federación de Jubilados de Venezuela. Nosotros no vamos a sumar, o nos vamos a sumar, quise decir, a esta convocatoria con la consigna nacional Basta Ya. Es una forma de mostrar la indignación que existe en el seno de los jubilados de todo el país. Nota que está en el tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y los pamicultores exigen hablar de precio de la cosecha y denuncian el contrabando del aceite de palma. Esto lo dice Luis Urbina, presidente de la Federación de Palmicultores de Venezuela, FEPALVEN, quien destacó que los productores venezolanos se están estancando debido a la entrada sin control de aceite, margarina y manteca de palma por la frontera Colombo venezolano, por supuesto, esto perjudicando a la producción nacional. Esta nota está en Banca y Negocio. Pasamos a Tucupita. Gran parte de Tucupita se inunda con la lluvia porque no hay aceras ni calles pavimentadas, sobre todo las comunidades más vulnerables, que no cuentan con aceras ni calles y están pagando las consecuencias del torrencial aguacero que cayó el pasado lunes por la noche en Tucupita, dejando inundaciones, aislamiento y suspensión de planes. Así lo conoció el portal de noticias que siempre compartimos con ustedes, Tane Tanae. Pasamos al estado Sucre, Cumaná. La 6CPC capturó a 2 sujetos que están vinculados al robo de la casa Andrés Eloy Blanco en Cumaná. Los cuerpos policiales y de investigaciones lograron esclarecer el robo de la casa Andrés Eloy Blanco. Esto tras una investigación en conjunto entre funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales Criminalísticas 6CPC y la policía del estado Sucre, se logró esclarecer el caso del hurto de la Casa Museo Andrés Eloy Blanco de la ciudad de Cumaná. Fuentes vinculadas al ente detallaron que los aprehendidos fueron identificados como Oscar Junior Velázquez Parejo, un comerciante de 35 años de edad, y de Juan Carlos Hernández Mata, alias El Mocho. Nota que está en el portal de El Tiempo, también de Puerto La Cruz. Seguimos en el estado Sucre. Rafael de Armas propone crear un plan maestro para mejorar los espacios públicos de Carúpano, bueno, municipio de Bermúdez. Esto lo dice el arquitecto y artista plástico Rafael de Armas, quien considera que mejorar los espacios públicos de Carúpano acá en el estado Sucre pasa necesariamente por conformar un equipo multidisciplinario que elabore un plan maestro que no solo se mantenga en el tiempo, sino que además se cumpla más allá de quien esté en el gobierno. También esta nota la destacamos en el portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Así cerramos, amigos, nuestro recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. Ahora vamos a escuchar música que nos tiene preparada nuestro amigo Invisible y ya regresaremos. Y ahora, amigos, presentamos lo más relevante del panorama internacional. Comenzamos con esta noticia que viene del gobierno de Estados Unidos, que incluyó a Cuba en la lista de países que no cooperan contra el terrorismo. Así es, la administración de Donald Trump anunció este martes la inclusión de Cuba en el listado de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos contra el terrorismo, lo que conlleva nuevas sanciones para la isla, sede del gobierno cubano. Esta certificación implica la prohibición de la venta o la concesión de licencias para la exportación de vehículos y servicios de defensa a Cuba, informó la portavoz del Departamento de Estados Unidos, Taime Brooks, en un comunicado. Nota que está destacada en el portal de la agencia de noticias EFE. Bueno, y Xi Jinping se reunió por separado con Gabriel Boric, Gustavo Petro y Lula da Silva en el marco de la reunión ministerial China-CELAC El presidente Xi Jinping llamó a estrechar la cooperación en sectores estratégicos como energía, tecnología y comercio. Xi Jinping se reunió este miércoles con su homólogo chileno Gabriel Boric, quien se encuentra también en Beijing participando en la cuarta reunión de ministerial del Foro China-CELAC de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño. Xi Jinping manifestó que China está dispuesta a trabajar con Chile para consolidar la confianza política mutua. Esta nota destacada de Xi Jinping, que se reúne también con el presidente colombiano, con Lula da Silva y con Boric de Chile, bueno, está enmarcada en este encuentro, en una manera de estrechar vinculaciones y ofrecer estrategias a estos países latinoamericanos. Y Donald Trump también se reunió con el presidente interino de Siria, Hamed al-Sarraj. Después de quitarle las sanciones a Siria, Trump se reunió con al-Sarraj. El encuentro entre Trump y Hamed al-Sarraj se produce poco después de que el presidente estadounidense anunciara el levantamiento de todas las sanciones al nuevo gobierno de Siria para darles una oportunidad para ser grandes. Se trata de la primera vez que mandatarios de ambos países se ven luego de 25 años. Este encuentro tuvo lugar durante una reunión especial de líderes del Consejo de Cooperación del Golfo en Riad y duró unos 33 minutos. En él estuvo presente el secretario de Estado Marco Rubio. Nota que está destacada en el portal DW Noticias. Revisamos otras notas que también se siguen generando en todo el mundo. La misión de la ONU para Venezuela denunció desapariciones forzadas, dice la representante de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Denunció este miércoles las detenciones incomunicadas y en aislamiento de opositores o personas que el gobierno considera como opositores. Y el Papa León XIV ofreció su mediación entre líderes mundiales para poner fin a la guerra. El Papa León XIV está haciendo un llamado a los líderes del mundo para que abandonen el camino de la guerra y se sienten a negociar en un emotivo discurso ante los representantes de las iglesias orientales por su jubileo. Hizo este llamado, dijo que los pueblos quieren paz, quieren paz. Y ya entró en vigor la reducción temporal de aranceles entre Estados Unidos y China. Este miércoles comenzó a regir la reducción temporal de aranceles entre China y Estados Unidos tras el entendimiento entre Estados Unidos y China que se alcanzó este fin de semana. Bueno, y el Kremlin confirmó que una delegación rusa viajará a Estambul para negociaciones con Kiev. El Kremlin confirmó que una delegación rusa cuyos integrantes no desveló viajará a Estambul para participar este jueves en negociaciones con Ucrania con el fin de encontrar un fin al conflicto. Nosotros llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy, amigos, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo el equipo que está coordinado por el arquitecto Julio César Casas. Nuestro amigo invisible coordina la música de todos los tiempos y el sonido, y de quien produce y presenta para ustedes Carlos Chaudari con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos también que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenos allí, amigos, en las redes sociales. Nos va a encontrar que están todos los capítulos y usted lo va a escuchar el día, la hora, el momento, cuando si usted mejor lo prefiere. Mientras tanto, les reiteramos nuestras gracias y les decimos, como siempre, será hasta la próxima semana.